Radio San Joaquín presenta Los Especialistas, programa producido por Duocuse sede San Joaquín, porque hay temas que solo un especialista puede explicar. Conduce la periodista Pía Castillo. Los Especialistas de Duocuse sede San Joaquín, desde el año 2011, vecino comprometido con San Joaquín. Los Especialistas.
Así es, muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en un nuevo programa de Los Especialistas de Duocuse, vecinos comprometidos con la comuna de San Joaquín. Saludamos a todas nuestras amigas que nos están escuchando y, por supuesto, a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Tanto tiempo que no nos veíamos.
Hola, Pia, un gusto tenerla acá nuevamente a ti y a Wagi, un invitado muy bienvenido siempre acá en la radio.
Así es, hoy día nos está acompañando ya perdí la cuenta cuántas veces nos ha acompañado, claro, la vez número 1000. Acá estamos con el profesor de las carreras de mecánica, automotriz y autotrónica de la Escuela de Ingeniería de Duocuse, de la sede de San Joaquín, Wagi Sarkis. ¿Cómo estás?
Bien, Pía, muy bien. Hola, Jaime, un saludo fraterno también a la comuna, que está aprovechando el día de hoy que no hace tanto frío, y muy agradecido de estar en el programa nuevo.
Sí, muchas gracias a ti por acompañarnos en un nuevo programa, y por lo mismo queríamos contarles que venimos con un programa muy entretenido, sobre todo porque estamos en pleno invierno. Hoy día, por supuesto, está, por lo menos hay solcito, está rico el día, el otro día llovió, pero achuzo, ¿te acordás? Y las calles parecían ríos.
Todavía hay unas pozas ahí ocultando los eventos, como llaman la autoridad, en las calles.
A mí me costó N, de hecho me acuerdo que me fui en auto a mi casa y río, pero así completo, sobre todo por maratón. Me tocó, pero las calles inundadísimas. Entonces venimos con algunos consejos que nos va a traer nuestro especialista Wagi para la conducción segura en invierno. Y por lo mismo quería, Wagi, que nos contara ahí un poco como los típicos mitos que hay con la conducción de invierno. Yo me acuerdo cuando en la radio también escuchaba un par de consejos de otros especialistas, y quiero saber si es verdad o no el tema, sobre todo de que es recomendable calentar un poco el auto. En el fondo, antes de, si está medio escarchado, si hace mucho frío, es recomendable que yo prenda el auto a los 10, 15 minutos antes de comenzar mi trayecto en la mañana.
Es un mito común. Que antiguamente la gente decía, voy a calentar el auto, de hecho se levantaban más temprano, echaban a andar el auto y esperaban media hora, 15 minutos para que el vehículo llegase a tomar temperatura. Hoy en día todos los sistemas de los vehículos traen diferentes tecnologías para evitar eso. Quiere decir que en el vehículo, cuando yo doy el primer arranque, viene todo diseñado para lograr los 90 grados de temperatura de trabajo, que son la temperatura con la que trabaja un auto. Hoy en día trabajan entre 90 grados y 120 grados Celsius como temperatura de trabajo. Entonces el vehículo va a hacer todo lo posible para llegar lo más rápido a esa temperatura, evitando que el motor trabaje frío. Entonces, ¿cómo logra eso? El bulbo de temperatura del vehículo es como, por decirlo, como una compuerta o una llave. Cuando el auto está frío, se cierra y evita el paso del agua. El agua que hace va refrigerando el motor. Entonces, el bulbo al cerrarse, no hay paso de agua y no hay refrigeración del motor. El motor está trabajando sin refrigerante, lo que hace que la temperatura empiece a subir rápidamente hasta llegar a los 90 grados. Junto con dos o tres sistemas más de calentamiento del motor, del aceite y todos los componentes que se pueden llegar. Ahora, hay un punto importante. Si bien no tengo que tener el auto andando 15 minutos hoy en día gracias a las diferentes tecnologías, se recomienda, sobre todo cuando hay temperaturas cercanas a 0 o 3 grados, echar a andar el vehículo y andar a bajas revoluciones. O sea, usted puede salir, pero no va a pasar el cambio a 3.000 revoluciones, 4.000 revoluciones, sino páselo a las 1.500, 2.000 revoluciones, para evitar de que el motor trabaje con mucha presión y se vaya asentando y tomando temperatura el líquido refrigerante.
Oye, ¿y eso para todo tipo de auto, ese consejo, o solamente para algunos modelos específicos, para algunos tipos de auto específicos?
Para todos los modelos, ese consejo, exceptuando los autos carburados, autos antiguos, que no van a traer esta tecnología, y sí es necesario que estén calentando, si no bien 15 minutos, los dejen un minuto, andando un minuto y medio, y después salgan en marcha lenta. Ahora, hay algo que sí es necesario saber: hay vehículos con tracción trasera, como las camionetas, ¿verdad? Camiones tres cuartos o camiones grandes. Gente de la comuna y mucha gente que maneja camión y trabaja en el rubro del transporte comete un grave error. Dejan calentando el camión o el auto o camioneta, que es tracción trasera, ¿verdad? Y claramente el motor agarra la temperatura de trabajo y ellos creen que pueden salir rápido. Y efectivamente podrían salir rápido si es que no fueran tracción trasera. Tracción trasera quiere decir que las ruedas de atrás van a transmitir el movimiento del motor al suelo. ¿Por qué necesitan además salir lento, aparte de dejar calentando un camión o una camioneta? Porque el diferencial va lubricado por aceite. Y ese aceite no va a tener temperatura porque agarra temperatura con el movimiento. Perfecto. Entonces es muy común que la gente deje andando el auto y salga rápido, pero está solamente caliente el motor, pero no está caliente el aceite de la transmisión, no está caliente el aceite del diferencial, no está caliente la grasa que lubrica la homocinética y todas las entidades que conmueve lograr la maravilla que es mover un vehículo, mover un camión. Por eso el cuidado, tenga camión o vehículo de tracción trasera como los Subaru, los Porsche, BMW o autos de alta gama que también traen esa tecnología de tracción trasera, se les recomienda que siempre salgan despacio, independiente de que la temperatura alcanzada sea los 90 grados, se muevan dentro de sus primeros 5 minutos de la conducción relativamente lento.
Perfecto. Oye, y otro tema que es súper común, el tema de los parabrisas. De repente uno sale en la mañana, está medio congelado, a mí me cuesta N esta palabra, desempañarlo, uh-huh. Como que de repente tiene como una capa gruesa, como de hielo, así como que literalmente hielo, sobre todo cuando las temperaturas son menos grados. Han habido unas helas bien fuertes este año. ¿Y qué le recomendáis a la gente que haga en ese minuto? Yo conozco personas que le tiran agua caliente, uh-huh. Otras que le ponen esta cuestión de la calefacción. No sé, pues, ¿cuáles son los consejos como para que... un consejo un poco rápido, porque esa cuestión de repente uno, claro, sale apurado en la mañana y no tiene mucho tiempo como para hacer todo ese trámite.
Lo mejor para que no se empañe es, antes de irse a acostar o cuando llega, poner en el parabrisas un cartón que cubra completamente el parabrisas de un solo paño. Puedes armar una caja y lo tapa y lo afirma con las mismas plumillas o lo deja encima, un cartón grueso no se va a mover. Con el cartón vamos a evitar que el vidrio se congele y se evitan todas las medidas que usted pueda realizar para desempañar o descongelar el vidrio. Ahora, si es que no lo puso y ya está congelado, la forma más rápida de sacarlo es pescar la manguera y mojarlo con agua helada. Si nosotros tiramos agua caliente, el cambio de temperatura es tan brusco del hielo al calor que el parabrisas puede explotar, ni siquiera quebrarse, sino explotar de una forma abrupta y bastante fuerte. Claro que no va a provocar daño porque el parabrisas es un vidrio granulado para evitar cortes, pero no va a poder ir en auto ese día porque puede que explote el parabrisas. Lo mismo para desempañar el vidrio, es necesario partir con aire helado, ¿verdad? Y después lograr...
Paulatinamente
lograr el aire caliente. Está comprobado que el aire caliente desempaña más rápido que el aire frío y además uno va a ir con una temperatura más agradable que tirando aire frío cuando ya está helado. Pero lo mejor, si es que no puso el cartón, es con la manguera tirar agua helada y mover las plumillas. Ahora, tampoco es recomendable mover las plumillas primero y después tirar el agua porque al haber hielo las plumillas se rompen y después no va a tener plumillas posterior cuando llueva porque están diseñadas para escurrir agua y no hielo, y el hielo va a provocar que la plumilla se queme o se rompa. Por eso mucha gente empieza a tirar agua con el limpio parabrisas o el vulgar sapito y ahí empiezan a activar las plumillas, pero van a terminar desgastándolas o rompiéndolas prematuramente.
Perfecto, a mí me quedó clarísimo. O sea, jamás agua caliente o menos hirviendo, obvio, al parabrisas que está ahí congelado en la mañana.
Sí, hoy día también hay varios sistemas en vehículos nuevos como que calientan los vidrios tanto traseros como delanteros para que no se empañen. De hecho, a lo mejor usted lo puede comprobar en el Volvo que de repente anda, el Volvo V40 y mi auto también lo tienen, son defroster delantero y trasero que usted lo activa y se va a ir desempañando o descongelando más rápido porque se calienta el vidrio. Lo mismo para los espejos retrovisores, también vienen con defroster incluido, ya que son marcas que se venden en Europa y en países donde hay menos 20 grados y vienen equipados con esos sistemas de calentar el vidrio o calentar el habitáculo de manera más rápida.
Bueno, la mayoría de la gente no tiene ese sistema.
No lo tiene, por eso no tiene, el cartón y la banquera es lo más útil.
Exactamente. Oye, lo otro es los sistemas de frenado. ¿Por qué? ¿Por qué toco este tema? Porque creo que lo más peligroso al conducir es con lluvia o con el pavimento más congelado, más refaladizo, es el tema de la reacción o el frenado. El tiempo obviamente se acorta, yo creo. Uh-huh. Hay que tener más cuidado con las distancias y no sé vos, ¿cuáles son tus consejos en ese sentido? Porque sobre todo en calles como Pedro Valdivia, que está lleno a Adoquín, que bueno, yo he comprobado in situ, me he pegado unos refalones más o menos en esa calle, con lluvia sobre todo. Así que ¿cuáles son los consejos para la gente que conduce por los terrenos un poco más complicado y obviamente ¿cuál sería la distancia que deberíamos guardar entre auto y auto para que el tema del frenado sea correcto?
Con lluvia la distancia se multiplica siempre por dos, o sea, la distancia que debemos tener con un auto es equivalente al doble. O sea, si normalmente llevamos en carretera 8 vehículos de distancia y en ciudad 2, en ciudad se aumenta 4 y en carretera 16, o sea, es harto la pérdida de frenado. Pero también hoy en día están los sistemas como ABS, EBD y ESP, que son sistemas de control de frenado y control de dirección, de suspensión y derrape, para que el vehículo no se demore más en frenar con lluvia, hielo, barro, nieve, donde esté. Frena igual. ¿Cómo logra esto? Evitando el bloqueo de la rueda. Si nosotros nos asustamos en un auto convencional porque vamos llegando y se cruza alguien y frenamos bruscamente, en un auto que no tenga un equipo de ABS, la rueda se bloquea, chilla. Cuando nosotros escuchamos que chilla la rueda, es porque el auto no está frenando. El auto lo que está haciendo ahí se está arrastrando, deslizando. No está frenando. Entonces, por eso nosotros escuchamos el típico chirrido de la rueda y después el golpe. ¡Tah! Claro, porque el auto no logró frenar. ¿Y por qué no frena? Porque la gente se clava en el freno, y la rueda al bloquearse nosotros perdemos dirección. O sea, dirección, tracción y todo. El auto queda patinando y queda a la deriva. De hecho, si usted puede mover el volante, el auto no le va a reaccionar. Por eso es vital importancia que la gente nunca frene en una curva y no frene cuando vaya a haber un choque inminente. ¿Qué se hace ahí? Si mi vehículo no trae ABS o trae y además se me bloquearon las ruedas, es importante que pueda lograr frenar con la caja de cambio. Si va en tercera, ponga primera y suelte el embrague, el auto se va a frenar porque va a desacelerar el motor de una forma bastante abrupta. Y lo otro, frene paulatinamente, independiente que el choque sea inminente, para lograr reducir la velocidad realmente. Es difícil pedirle eso a la gente, porque la gente en tiempos de el momento del choque, del impacto, se asusta y tiende a frenar brusco y a girar el volante y taparse la cara a lo mejor. Pero lo vital va a ser siempre frenar paulatinamente, si es que mi auto no tiene ABS, o golpeando el pedal, dándole patada al pedal de freno. Entonces, es la forma de lograr un frenado real y efectivo, y no arrastrando el auto. Ahora los vehículos que tienen ABS no van a tener problema en frenar con lluvia. De hecho, hoy en día están entrando todos los modelos, desde vehículos chinos hasta vehículos normales o de cualquier marca con ABS en dos ruedas por lo menos, y los mejores en las cuatro ruedas, para lograr evitar el choque inminente cuando hay lluvia y acortar también las distancias frenadas.
Oye, y otro tema, obviamente ya bueno, el tema del pavimento refaladizo, los adoquines, etcétera, influye en el tiempo y la reacción del frenado, pero también me imagino que el estado de la rueda o de la llanta también debe influir en el tiempo de frenado, porque si no hizo una correcta mantención al auto, si el tema de la rueda está gastada, ¿cómo se llaman los dibujitos de la rueda?
Me pillaste, los dibujitos de la rueda.
Bueno, lo que están gastados o no.
La huella.
Eso, la huella, famosa huella, también influye, me imagino, ¿no?
Totalmente, hoy en día toda la gente está comprando ofertas de neumáticos chinos o neumáticos de marca que los venden en el Home Center, Líder o diferentes comercios, que está muy barato, pero lamentablemente la eficacia de frenado o la calidad del neumático es bastante mala. Un neumático puede ayudar hasta un 50% de mejora del frenado en un auto. Si tenemos un buen neumático y mi auto frena en 30 metros, este va a frenar en 10 metros o en 15 metros. Ayuda significativamente la calidad del neumático y, como tú bien dices, la mantención del vehículo, que quiere decir que tenga un buen líquido de freno, tenga buenas sus pastillas o balatas, los discos no estén ovalados, los discos no tengan alabeo y los tambores no tengan ovalación. Todo eso nos va a ayudar a diagnosticar eso. Ahora, en la comuna de San Joaquín, hay varios talleres donde se hacen diagnósticos de freno y reparaciones. Uno de esos es Eugenio Airault, Villalón, o Centro Lubricante Airault, que aprovecho de ver el calendario que está puesto acá, ya que contamos con la visita de la dueña del taller, la señora Patricia, donde es uno de los talleres de los tantos que hay en la comuna que están siempre preocupados de hacer mantenciones rápidas, limpieza de inyección, limpieza de caja automática, radiador, aceite.
Yo aprovecho para mandarle un saludo a la señora Patricia porque hice mi mantención, la última mantención de mi auto con ella y se pasó. El auto impeque, me ha andado súper bien, así que...
Te tenía un recado la señora Patricia.
¿A mí?
Sí, te mandó un recado que yo creo que ella te lo va a tener que dar personalmente porque no lo podemos emitir por la radio, pero se me había olvidado contártelo. Te lo va a decir ella personalmente.
Bueno, muchas gracias. Oye, y... ¿cuáles son las últimas tecnologías que han invertido las distintas concesionarias, etcétera, a los autos como para el tema del frenado o para el tema del confort en general? Porque sabes que yo creo que ha avanzado en ese tema como últimamente, ¿no?
Sí, lamentablemente voy a tener que sacar de nuevo a la palestra el Volvo V40. La marca Volvo, que es una de las catalogadas como la más segura del mundo, y sobre todo ese auto, las versiones automáticas o algunas mecánicas también traen, que hoy en día está muy común que en el taco uno va avanzando despacito, ¿verdad? Y va chateando por WhatsApp, que no se debe hacer nunca, pero la gente lo hace igual. En este caso, cuando uno va avanzando, siempre es típico la colisión por alcance, porque no alcanzó a frenar, el otro frenó brusco y uno choca. Volvo inventó e implementó esta tecnología de que, independiente de que usted no tenga el pie en el freno y el auto va avanzando, si llega una, detecta el auto que va a haber un choque inminente con el auto delantero, el auto se frena solo. O sea, ya ni siquiera es necesario ir pendiente si es que usted va a chocar o no. O sea, una de las tecnologías bastante nuevas. Y las versiones que se venden en Europa de ese vehículo vienen con un airbag de peatones, que es bastante innovador. Que acá también se puede adquirir, pero tiene un costo de 2 millones de pesos extra al valor de la versión. Que nadie lo va a pagar porque no es un airbag que te protege a ti, sino un airbag que protege al peatón que tú vas a atropellar. ¿Y cómo funciona esto? Vas a los mismos sensores de estacionamiento y este sensor de aproximación que frena el vehículo va a detectar cuando impacta el peatón, el capó se levanta y se infla una bolsa de aire completa, evitando que el peatón golpee la cabeza contra el auto y le provoca un daño casi nulo cuando usted lo atropella con un vehículo. O sea, uno de los adelantos... Primero, adelantos que se ven con el peatón y otro adelantos que se ven con la seguridad de frenado, que el vehículo ya detecta, si es que usted no detectó que va a chocar, frenar solo.
Qué buena, porque la verdad es que, bueno, mi pololo justo tiene uno de esos autos y el otro día estábamos llegando hacia Apoquindo y también como que el auto le frenó solo, como que... Y funciona. Y aprovecho también de mandarle un saludo porque yo creo que me está escuchando ahora y decirle que...
Que te preste el auto.
no creo. Yo creo que eso es imposible.
No, yo me
voy a mandarle muchos besitos, sí.
Qué bueno. Es una polola.
Sí, una polola ejemplar, ¿no?
Una muy buena polola agarró el hombre.
Oye, pero qué increíble. La primera tecnología la había escuchado. O sea, de hecho, la provincia y tú. Pero la otra, la segunda, la seguridad hacia el peatón, no tenía idea que existía. Lo
sí,
buenísimo.
son sistemas que se implementan en Europa, que están normalizados. En Chile no, por eso vienen como opcional. Y alguien no va a... La verdad es que el chileno no va a querer pagar 2 millones de pesos extra para cuidar al peatón. Aunque suene cruel y frío, pero... según mis colegas en Volvo no se vende ese modelo, de hecho lo traen opcional solamente con pedido
especial
directo. Y dígame.
No, pero así en conclusión es que hablando como fuera de que si está o no al alcance de las personas que nos están escuchando,
es lo que viene a futuro y va a estar al alcance de todos.
Son cosas que ya existen, eso es lo importante, como claro. Como contarle un poco a la gente que son tecnologías que antes no estaban ni siquiera pensadas.
Ya están en Chile y están masificando una de esas, que el auto se estacione solo, cuando uno se cambia de carril y hay un vehículo en el punto ciego que se llama, que es entre el espejo y el pilar que nosotros no vemos, el vehículo no te deja adelantar o te prende una luz en el espejo. Lo otro que traen la asistencia de salida de estacionamiento subterráneo, por ejemplo, tú vas saliendo y saca el pie del embrague y el auto se frena por 3 segundos y después suelta, y eso es para evitar cuando hay un taco en una subida, vaya en primera, por ejemplo, y se frenó el auto delante y tú quedaste en plena subida, ¿verdad? Uno después tiene susto que el auto se vaya hacia atrás y choque el auto de atrás, entonces acelera el auto y todo. Eso ya lo evita también Volvo, BMW, todas estas marcas lo traen. Usted pone primera, suelta el embrague y el auto queda frenado, no se mueve para ningún lado. Y da el tiempo de acelerar y poder seguir sin que el vehículo se vaya hacia atrás, que es una asistencia bastante útil y pequeños detalles que se van sumando a la tecnología del automóvil hoy en día.
¿Tú qué auto tienes aquí?
Un BMW 116, 1.6 Turbo Sport Edition.
Pero enamorado del auto.
Sí, tengo la opción de tener como también especialista en el área todas estas tecnologías que te nombré, que el auto se estacione solo, se frene. Son tecnologías que lamentablemente no están al alcance de todos los usuarios, pero se están masificando. Esta tecnología es antigua, hace 10 años existía y en Chile no había llegado. Yo lo estudié en Brasil, que los primeros autos que se estacionaban solo hace 10 años atrás. Y recién ahora ya los tenemos en modelos como Ford, Mazda, que son marcas más accesibles al público y no marcas de elite. Pero quiere decir que de aquí en 10 años más esta tecnología va a ser parte de los accesorios básicos de un auto, como hoy en día ya es básico que a lo mejor tengamos cierre centralizado, alza vidrio eléctrico, va a ser básico que a lo mejor que nuestros vehículos tengan todos estos sistemas de que se estacionen solo y hagan todo esto.
Excelente. Ha sido un programa muy muy didáctico en ese sentido, Guají, porque hemos hablado de la seguridad, la conducción segura en invierno, con condiciones climáticas adversas, etcétera. Y me gustaría finalizar el programa con que nos contaras y nos adelantaras un poco qué se viene para las carreras de mecánica automotriz y autotrónica de la sede San Joaquín de Duoc, acá ahora el segundo semestre. Los alumnos, la mayoría, están en los últimos exámenes ahora. Aprovechamos de mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando. Mucho ánimo, éxito en todos los exámenes. Luego van a empezar las vacaciones de invierno para nuestros alumnos, y me gustaría que nos adelantaras un poco qué se viene para el segundo semestre, cuáles son las principales novedades de la Escuela de Ingeniería, hay alguna actividad que podamos adelantarle a nuestros amigas y amigos que nos están escuchando, que podamos contarles en el fondo para invitarlos desde ya. Cuéntanos un poco qué se viene.
El próximo mes, en agosto, tenemos una invitación a la comunidad y a nuestros alumnos a una fiesta más de dinamómetro, que hacemos medición de potencia, donde van autos de todo tipo, de todas marcas, a medir la potencia real que tiene un vehículo a la rueda, autos modificados de top line, o sea, de top de línea, de buenas marcas, donde fuera de lo potente que ya vienen, los van modificando. Tenemos también para los alumnos que continúan el segundo semestre con nosotros, que son casi todos, excepto unos que reprueban ramos, pero la mayoría sigue. Tenemos la compra de un banco de prueba de motor de partida y varios sistemas nuevos que se están comprando en la carrera. Vamos a tener la compra de vehículos nuevos también, de 2 motos nuevas. Estamos siempre equipando el taller. De hecho, hoy día, después de la radio, vamos a hacer la revisión de todo lo que hemos comprado, lo que nos falta por comprar, para seguir siendo ya por tercer año consecutivo y prontamente un cuarto, el taller más moderno de Sudamérica, tanto como enseñanza o para trabajar en la vida real.
Somos, ¿y cuáles son los equipos nuevos que se adquirieron?
Este probador de motor de partida, que no hay casi ninguna parte, que es un probador bastante sofisticado, unos simuladores de autotrónica, que nosotros aprendemos, enseñamos a los alumnos cómo reconocer fallas de manera bastante más eficaz y eficiente que en el mercado, logrando enseñar un orden lógico de busca de fallas y lograr lo que buscan los talleres hoy en día y el rubro de nuestros alumnos, esperar eso, que los alumnos tengan la solución rápida, concreta, segura y en el menor tiempo posible.
Así es. Bueno, muchas gracias, Guají, por acompañarme en un nuevo programa acá de los especialistas de UOQC. Espero que las personas que no hayan escuchado tomen los consejos. No le eche, por favor, agua caliente al vidrio en la mañana. Ni por nada. Y Jaime, te voy a pedir una canción que me tiene, pero loca, me encanta. La de Enrique Iglesias, la última, esa Bailando. Para que comenzar esta tarde con todo el ánimo posible. Chao, amigos, que estén bien. Y un besito a mi pololo, Pablo Frigerio, que me está escuchando.
107.9, Radio San Joaquín.
Termina un programa de Los Especialistas. Agradecemos su sintonía y les dejamos invitados para el próximo programa en este mismo horario, con la conducción de la periodista Pía Castillo, solo por Radio San Joaquín. Gracias por tu sintonía. Los Especialistas.